Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
El día 7 de enero del 2005, en un pueblo alemán llamado Dessau, una llamada a la policía a las 8:50 horas de la mañana denunció que una persona de sexo masculino, el refugiado Uri Yalo, de 21 años de edad proveniente de Sierra Leona, estaría molestando a unas mujeres en la puerta de su lugar de trabajo. Ya que esta persona, Uri Yalo, se negaba a mostrar sus papeles, se le arrestó preventivamente y fue ingresado en una celda, la número 5 de la comisaría de la calle Wolfgangstrasse. 4 horas más tarde, estaba muerto, calcinado.
Enseguida de encontrar el cuerpo quemado, las fuentes oficiales hablaron de un suicidio y así lo dejaron. Pero las investigaciones solo empezaron cuando unos amigos del muerto llamaron la atención debido a las contradicciones alrededor de su muerte. En la prensa local se pudo leer que la alarma contra incendios se disparó alrededor de las 12 horas 5 minutos. Además, se dijo que los funcionarios de la policía no fueron capaces de apagar el fuego a causa de la fuerte humareda. Se descartó un fallo técnico como causa del fuego. Después de que saliera a la luz en el transcurso de las investigaciones de la fiscalía, que en la celda se encontraron restos de un mechero. La prensa declaró que Uri Yalo debía haber quemado su colchón. Sin embargo, es sabido que Uri había sido atado en la celda de pies y manos.
El agente de policía que revisó a Uri Yalo comentó que no había encontrado ningún encendedor con él. Pero unos días después, contradiciendo las primeras investigaciones, sí apareció un encendedor en la lista de los accesorios personales de la víctima. Además, Uri Yalo se encontraba en una celda de cerámica, en la que la única cosa que había era un colchón resistente al fuego, que, como declaró la limpiadora de ese día, no tenía ningún defecto. Surge, pues, la pregunta: ¿cómo un hombre totalmente amordazado ha sido capaz de provocar semejante fuego en una celda?
Para la fiscalía, que se dedica normalmente a este tipo de casos, no ve ninguna otra posibilidad que un suicidio. Así demuestra su evaluación medio año después. Una acusación en contra del agente de policía que revisó Uri Yalo, el señor Mertz, por un delito de homicidio por negligencia. Y el responsable del sector de celdas, el señor Schubert, que se le acusa por lesiones corporales que causaron la muerte y por ignorar la alarma en la celda con la cual se hubiera podido salvar la vida de Uri Yalo.
Los medios subregionales publicaron varios artículos sobre las contradicciones que rodearon a esta muerte. También se difundieron las llamadas telefónicas entre Schubert y el médico oficial sobre el estado de salud de Uri Yalo, cuyas afirmaciones resaltan el desprecio de estas personas frente a la gente negra. En la ciudad hay silencio. No se escucha nada de los alcaldes u otros oficiales. Solamente se dice que la policía local trabaja bien y que no quieren tener perjudicados. El encargado del turno de guardia, que ahora ha sido desplazado a Wittenberg, tuvo que responsabilizarse de un caso de muerte en noviembre del 2002, en la misma celda de la comisaría de Dessau. En aquella ocasión, se trató de un vagabundo alemán de 36 años, que murió 18 horas después de ser arrestado. Aunque se atribuyó la muerte a lesiones anteriores al arresto, el caso nunca fue aclarado. Se abrió un procedimiento en contra de los policías por omisión de asistencia.
Pardonneront jamais la barbarie de leurs lois inhumaines.
Un état raciste ne peut que créer des lois racistes.
Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête.
Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papiers et de leurs familles.
Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France.
Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays.
Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation.
Muy pocas veces se hacen públicos en Alemania los ataques policiales frente a civiles, especialmente cuando estas personas no tienen la piel blanca. Esto solamente pasa cuando las víctimas son periodistas, diplomáticos obtienen un pasaporte alemán, o cuando el ataque termina con la muerte de la víctima. Uri Jalloh tenía 21 años. Provenía de Sierra Leona, en África, de donde se tuvo que fugar, escapando de la guerra civil. Se hizo solicitante de asilo y vivía en Dessau, en el estado de Baja Sajonia, donde las condiciones de vida para extranjeros son muy difíciles. A pesar de la acusación y las preguntas abiertas, desde la familia de Uri Jalloh, sus abogados y varias iniciativas solidarias, incluso de otras ciudades, por meses no ha habido ninguna reacción por parte del juez de Dessau.
Estoy en Iniciativa para el Recuerdo de Uri Jalloh. Desde Iniciativa ya nos sentimos agradecidos de que el juicio esté teniendo lugar. Y yo tengo críticas hacia el proceso, porque el juez no permite que las cosas salgan a discusión, que descartan que fue un suicidio o que descartan que fue un asesinato. No lo permite.
Meses después se reclamaron más investigaciones. La acusación de la familia fue negada y cada vez más parecía que se quería evitar un juicio y que se quería callar el caso. 2 años después se aceptó la acusación, primero contra el agente Schubert y luego también contra Mert. El 27 de marzo del 2007 empezó el juicio bajo fuertes medidas de seguridad, con mucha presencia policial.
Durante las manifestaciones han controlado y criminalizado a todo el mundo. A muchos de nosotros le han puesto multas, denuncias. Nos han impedido como podían. Y hoy también, y el martes, y toda la semana del juicio.
Cuando la acusación de la madre y el hermano de Uri Jalloh fue aceptada, ellos dos pudieron venir desde Guinea a participar por unos días en el juicio. También fue invitada a participar de esos días de juicio una delegación internacional compuesta por Wolf Dieters Nars y Rolf Köstner, Regina Kivanuka, Elliot Perkins, Silas Nakanunu y Rosa Amelia Plumele Uribe. ¿Qué dice acerca del proceso?
Fue un logro. Sí, contra el olvido completo, contra el silencio completo. Yo no diría que contra la impunidad, porque no estoy segura de que justicia se haga al final del proceso, pero de todos modos fue un golpecito contra la impunidad.
El juicio empezó como cabía esperar con los antecedentes. El juez no quiso tener un juicio que tocara asuntos como el racismo o las causas que hacen difícil para los extranjeros vivir en Dessau.
Si no se toma una decisión, si no saliera la verdad acerca de los guardias, por ejemplo, acerca del comportamiento hacia los africanos y extranjeros en general que viven aquí y que no llegan a alcanzar un estado de derecho, si eso no sale a debate, ¿por qué los policías tienen la posibilidad de comportarse así? ¿Por qué tienen la posibilidad de empaquetar a alguien, esté borracho o no, que haya hecho algo o no? ¿Por qué tienen esta posibilidad? Es porque la ley de extranjería lo permite. Se pueden llevar a todo aquel que no tenga pasaporte alemán, encerrarlo y controlarlo.
Los primeros días ya quedaba claro que solamente invitó a testigos que defienden a los acusados y que aparte de esto ninguno de los testigos recuerda nunca nada. Pero después de 2 semanas, el juez tuvo que asumir que hay varias contradicciones y que las declaraciones de los testigos son incorrectas. Se ve atacado en su autoridad como juez y se enoja con los policías que le mienten. Y de a poco cambia su actitud frente a los testigos y también frente a la familia. Cada vez más se debate sobre de qué se habló durante la preparación para venir a declarar frente al juez, pero cada vez menos se habla sobre qué fue lo que realmente ocurrió ese 7 de enero de 2005, en la gendarmería de Dessau, en la celda número 5.
El juez quiere demostrar a toda costa que en realidad Uri Jalloh solo era un borracho y un vendedor de drogas, un hostigador de mujeres, y qué sé yo. Y todo el proceso gira en torno a esto, que ellos hablan sobre una persona que era así o asá.
Mientras tanto, policía y oficina de extranjería siguen con sus trabajos cotidianos de hacerle la vida imposible a cualquier inmigrante.
Y en custodia, cuando estás solo, Lo primero que va a ser controlado es qué tipo de pasaporte tienes y si tienes mala suerte, eres un candidato de deportación. Y entonces no hay nada que puedas hacer, porque ellos parten de que no tienes abogado, no tienes derecho, no tienes dinero, no tienes nada, y ellos lo saben y se aprovechan de ello. Así que lo primero es comprobar de qué tipo eres. Y cuando ven que ya había un antecedente y que tú tenías un abogado, entonces tienen mucho más cuidado. Es así.
Se le ofrecieron a los dos acusados condenas sin consecuencias a cambio de una confesión. Pero, ¿cómo murió Urillalo?
Frente a esta pregunta, la policía responde que se quemó solo, encadenado de brazos y pies, a un colchón resistente al fuego. En un juicio por asesinato, se debate sobre la omisión de asistencia para hacer callar a los pocos que se levantan a pedir justicia. La observadora Rosa Amelia declara.
En las dos primeras partes del proceso, desde las audiencias, francamente era extraordinario escuchar las declaraciones de los diferentes policías que fueron interrogados. Se desprendió de las declaraciones de ellos mismos, de los mismitos policías, de los que intervinieron, de los que no intervinieron en el caso de Uri. ¿Qué se desprende? Se desprendió primero que hubo un tal desprecio, pero un tal desprecio hacia la vida de este hombre, simple y llanamente porque no era alemán. ¿Sí? Que hubo una actitud que era completamente contraria al más elemental respeto de los derechos humanos. ¿Sí? Que este comportamiento que ellos tuvieron, uno lo concibe en racistas de extrema derecha, pero no en representantes de la autoridad. ¿Sí? Allí aparece de una manera muy clara el hecho de que los policías que detuvieron a Uri y que lo embarcaron en el carro de la policía y que lo llevaron al comisariato, Ellos no saben decir por qué lo hicieron. Y eso me pareció uno de los aspectos más importantes dentro del proceso. Y si no fueron capaces de dar una verdadera explicación, es porque probablemente la explicación real es inconfesable. Es simple y llanamente porque era un negro. Pero eso no se puede decir, un policía no puede decir, yo lo detuve y lo llevé al comisariato porque era un negro.
Von Glauben besessen an ein besseres Land. Kann ihren Augen lesen, dass sie noch niemand wie eine kleine Schwester verstand. Nichts ist ihr zu Hause gewesen, da sie nichts Festeres fand, als die zerfressende Angst, von ihr abgeschoben zu werden in ein anderes Land. Und war die Erde restlos verbrannt, als die Liebe in zugenagelten Särgen verschwand, von der verletzten Hand der Menschheit verbannt. 4 Jahre alt wie Treibsand, nach Deutschland gespült, wo sie ihr Leid in der Zeit fand. 11 Jahre später sucht sie immer noch Beistand, reduziert auf den Aufwand deine Aufenthaltsbefugnis, wenn in ihrem Bauch statt Mut nur Verzweiflung und Wut ist. Und du fragst nach Tatsachen? Sie darf keine Ausbildung machen, denn sie ist hier nur geduldet. Und wieder schaut ihr in die Augen, als ob sie ihm etwas schuldet. Deutschland ringt nach Geld, Deutschland hinkt. Auch sie wird den Sozialstaat zu Last fallen, weil man sie dazu zwingt.
On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes, bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chaque instant, on profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes, bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chaque instant, on profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes, bon marché, on détruit leur ville. Côté à chaque instant, on profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. C'est quoi cette de merde? Ça y est, il manque une pierre et le mur est complet. Il est parfait, fait pour ne pas voir, recevoir la misère qu'on est en train de créer. On en profite des mitrailleuses, des bombes, des mines, des dynamites. Bam, bam! Financé par les banquiers, en même temps créer des stratégies pour rendre impossible à ceux et celles qui se sont enfouis de venir ici si tu l'as quand même réussi. T'es nommé illégal, haha! Des
dégage d'ici. Venu pour changer la situation dans son pays. Chaque nuit il rêvait de la vie dans la démocratie. Mais arrivé au mur de la forteresse, il a vite compris que rien n'est libre ici, qu'on ne veut pas lui ici. Elle tremble encore, elle est traumatisée du viol vécu. Bah en Europe, si sera tranquille, c'est ce qu'elle a entendu. Assise dans un centre de retention, elle n'en peut plus. C'était qu'on non utilisable, elle regrette, elle l'a cru. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec au bon bas, bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chacun, ça en profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec au bon bas, bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chacun, ça en profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières.
Wir sind die Schergen dieses Staates, aus Geburten brauner Saat. Es gibt kein Frieden ohne Recht, also check's auf mein Zahn. Seine Uniform ist grün und du jagst Menschen ganz legal auf deine kriminellen Opfer haben nun mal keine Wahl. Ich sag no border, no nation, stop deportation. Wenn die Grenzen endlich fallen, dann sorg ich für sending ovations. Sabotier mein Vaterland und scheiß auf mein Passport. Dieses Land macht mich krank wie defekter Castor. Ich lebe in einem Fort vor lauter Sicherheit gefangen. Egal wohin ich gehe, da sehe ich immer wieder Schranken. Ich sehe immer wieder Schlangen, die ungehindert hier verspritzen. Während tausend, die auf Hilfe hoffen, jetzt in Knästen sitzen. Illegalität verdrängt in Anonymität. Wie viele dieser Leute haben das freiwillig gewählt? Für sie der letzte Weg, für viele war es fast zu spät. Doch wie deutsche Hilfe aussieht, haben sie jetzt erlebt. Ich sag BGS, Bundesmenschenjäger, handeln, nimm auf der bundesdeutsche Schreibtisch Täter. No justice, no peace. Ich seh grün, weiß, braun, ja man, Nigla Police.
On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec au bon bas, bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chacun, ça en profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes à bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chacun, ça en profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes à bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chacun, ça en profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières. On est en train de soutenir des guerres civiles. Avec nos bombes à bon marché, on détruit leur ville. D'un côté, à chacun, ça en profite de leur misère. De l'autre, on investit pour construire des barrières.
El mes pasado, el séptimo Festival de Literatura hizo posible la visita a Berlín de importantes escritores latinoamericanos. Desde México llegó con sus cuentos, cargados de un realismo fascinante, el escritor Eduardo Antonio Parra. Antonio Parra fue invitado a participar de la mesa de debate Cultura Fronteriza, Escritores Hispanos y los Estados Unidos. El desierto del norte mexicano, la violenta frontera, las promesas al otro lado del río Bravo, hacen de escenario a las historias que este escritor nos cuenta. Los narradores del norte, así son llamados aquellos que describen en sus textos parajes envueltos en una atmósfera de violento desconcierto, alentado por la cercanía de una tierra que invita y rechaza. Muchas son las historias que estas tierras tienen para contar. Nuestro escritor gusta de indagar en los comportamientos humanos, en sus contradicciones, su violencia. Dejemos que él mismo nos cuente más sobre esto.
Siempre estuvo marcada por el río Bravo. No sé, desde que yo era un adolescente, tenía como 13 o 14 años, que pasaba, me volaba la barda del colegio, decíamos, para volarnos las clases, irnos de pinta. Nos íbamos, mis amigos y yo, normalmente a un parque gigantesco que hay en Nuevo Laredo, que se llama el Parque Viveros, que es un bosque grandísimo que colinda con el río Bravo. Me llamaba mucho la atención cómo se empezaba a llenar de gente pobre, de campesinos, ya cuando empezaba a caer la tarde. Y llegaban los campesinos y se ponían a esperar en cuclillas a que cayera la noche y a que transcurrieran las horas de la noche para poder cruzar a nado el río. Nosotros, como éramos estudiantes curiosos, nos acercábamos, les regalábamos cigarros y empezábamos a preguntarles su historia. creo que desde entonces empezó a internarse dentro de mí este gusanito de qué es, cuál es la causa por la que la gente se va. Más allá de las causas económicas, más allá de las causas sociológicas, cuál es la causa existencial que obliga a la gente a tratar de cruzar ese límite. A mí siempre me interesó reflejar la historia del fracaso, ¿sí? De los que se quedan atorados ahí, los que no pueden pasar. La mayor parte de mis textos habla de esa gente que está a punto de cruzar, pero que no lo logra, que nunca lo ha podido lograr. Me ha interesado explorar en mis textos, por ejemplo, la pérdida de la memoria de los que cruzan, qué es lo que pierden los que llegan a cruzar el otro lado y qué es lo que conservan los que se quedan arraigados voluntaria o involuntariamente de este lado.
De su libro Tierra de Nadie, Antonio Parra nos relata el cuento La piedra y el río.
Su rostro se fue chamuscando en años padecidos de sol a sol, entre el aire seco y las nubes de polvo que oscurecen la ribera. Nos surcaron arrugas trazadas con signos pletóricos de historias. Al abandono y la soledad, ella contestó con la paciencia. A las ansias de mujer que le brotaban del vientre, interpuso la fe en el regreso del marido. Recibió la vejez con la terca resignación que todos los días la lleva hasta la orilla del río a escudriñar sin descanso esas tierras que antes también fueron México. Alivia la espera con la sabiduría hurtada a sus ancestros y con esa otra, más antigua, dolorosa, que le susurran las aguas en esta corriente donde lo único inmóvil es el tiempo. ¿Por qué siempre estás viendo el río, Dolores? No lo ves, lo oigo. ¿El ruido del agua en las piedras? No, lo que trae el agua, voces que vienen desde muy lejos. Yo no oigo nada. Ha visto cruzar a miles de paisanos desde su asiento de piedra, peregrinos en busca de un paraíso perdido para nosotros hace más de un siglo. Pero ella no entra en la corriente. Un temor religioso le impide mojar siquiera la punta de sus dedos en el bravo. Aún así la gente ha creído verla caminar sobre las aguas, y al confundirla con ánima en pena, mujeres y niños se alejan de ella para meterse rápido bajo la protección de sus techos. Aunque los hombres la respetan y vienen por su bendición antes de partir a la pizca, nadie supo nunca ir más allá de su misterio. Nadie supo entender el dolor de su figura flaca, su mirada absorta, su expresión de eternidad. Solo los gatos la acompañan siempre, frotan el pelambre del lomo contra sus enaguas gastadas y maullan lambiscones cuando ella saca un itacate lleno de pellejos. Al caer el sol, las diminutas sombras que la siguen de vuelta al jacal, con sus ascuas brillantes, colman los ecos legendarios que se abren a su paso. ¿Por qué te tienen miedo las mujeres, Dolores? No me tienen miedo, nomás desconfianza, es que no me conocen. ¿Y los niños? ¿Tú eres niño? ¿Me tienes miedo? No, yo no. Dicen los viejos que ella es la única que vio poblarse las dos orillas, que ha vivido siempre en el mismo lugar desde que estas ciudades eran unos tristes caseríos. Con los años vio desparramarse por el horizonte gabacho los pastizales de los ranchos ganaderos, mientras acá, al sur del río, un desierto rabioso llegado de quién sabe dónde fue comiéndose la tierra buena hasta dejarnos estos páramos que a fuerza de la poca agua se salpican de chaparros y matorrales. Dicen que sobrevivió a las crecidas que arrasaban todo y solo respetaron su choza. También ha visto todas las sequías, cuando la orilla se ensancha y el bravo pierde hasta su nombre y se convierte en un chisguete lastimoso, hilillo de cristal torturado por este sol mordiente, a punto de evaporarse entre las piedras. Rara mezcla la de la región, inundaciones y desierto, ahogados y muertos de sed. Ella estuvo allí el día en que se fueron los lanchones y llegaron los puentes, cuando los gringos trajeron sus carreteras desde el norte y los edificios empezaron a crecer cada vez más altos, como nunca crecieron los cerros ni los árboles en estas tierras. ¿Cuántos años tienes, Dolores? Muchos, mi niño, tantos que ya ni sé. Eres muy vieja, mucho. Y yo voy a ser tan viejo como tú algún día cuando tengas mis años. ¿Y para qué quieres tantos años? Para vivirlos, para oír historias, para ver cosas, para recordar. Lo vas a saber cuando llegues a viejo. Yo no quiero ser viejo. Unos la creen bruja, practicante de artes negras, inmortal gracias a los favores de no sé qué legión de demonios. Se dice que tiene más de 150 años, que nació en el norte, pero que no quiso ser gabacha y vino con las familias que llegaron en busca de suelo mexicano a fundar la ciudad. Eso fue en el siglo pasado, después de la guerra que trajo la frontera hasta acá. Cargó con los huesos de los difuntos desde el otro Laredo y los enterró en, por el recodo, sin cruz y sin lápida. Desde entonces se quedó a vivir cerca de sus muertos y cerca del Bravo, donde habitan los diablos que le hablan y le cuentan cosas y le otorgan su poder. Los niños aseguran que es la mismísima Llorona, porque cuando el agua se retuerce acarreando gritos lastimeros, mucha gente jura que la ve inclinada sobre el río. ¿Por qué dicen tantas cosas de ti? Así es la gente. ¿Qué te han dicho? Que eres bruja, que tienes pacto con el chango, que es mentira que esperes a tu señor, que segurito ya se murió desde cuándo. Esas son mentiras. Si ni Zacarías no viviera, el río ya me lo hubiera dicho. También dicen que estás loca porque hablas con el río. Te habla el río, Dolores. Todos los días me cuenta cosas de los que se van al norte. Me avisa de los ahogados, de los que agarran a la pasada, de los que vuelven ricos o más pobres. Eso dicen por acá, pero yo la conozco y sé que es una vieja bondadosa que se ha pasado la vida ayudando a los demás mientras espera a su marido. Hace muchos años que su fama de mujer santa se regó por los estados del norte y el valle de Texas, y no falta quien venga desde lugares muy lejanos para que con su bendición les arranque los malos espíritus del cuerpo. Nadie puede negarle la autoridad de consejera de almas, sabia y poderosa. Los mojados la llaman madrecita y vienen a buscarla hasta su peña. Ella, seria, erguida a pesar de los años, les pasa una mano toda arrugas por la frente y murmura una frase sin apartar los ojos de las tierras del norte, siempre esperando el regreso de su señor. ¿Qué les dices a los hombres que se van, Dolores? Que se cuiden y los acompañe Dios, que vayan allá y recuperen algo, aunque sea un poco de lo que antes fue nuestro, que encuentren a mi Zacarías y le digan que aquí estoy, esperándolo siempre. ¿Y por qué no vas a buscarlo tú? Porque es cosa de hombres cruzar al otro lado. Si la mujer los acompaña, echan raíces allá y nunca vuelven. Cuando sea grande, voy a ir y lo voy a encontrar.
Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, que le hace que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y siento en mi ser tus besos, ¿qué importa que estés tan lejos?
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.